Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Abogado del presidente Trump pide el fin de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. El presidente Donald Trump critica a algunas autoridades de California por defender la ciudad de Santuario. Estados Unidos continúa con los preparativos para la cumbre Trump-Kim Jong-un. Y una intensa lluvia provoca la postergación de dos partidos entre los nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 17 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Hoy se cumple un año del inicio de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión de Rusia en las elecciones de 2016. Y uno de los abogados del presidente Trump hace una petición. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Rudy Giuliani, el abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles al equipo del fiscal especial Robert Mueller que cierre su investigación sobre Rusia en la víspera de su primer aniversario. El fiscal especial tiene todos los hechos para tomar una decisión después de 12 meses investigando la intromisión rusa en las elecciones presidenciales y la posible colusión con la campaña de Trump, dijo Giuliani a Laura Ingraham en la televisora Fox News. Mueller debería cerrarlo, dijo el exalcalde de Nueva York sobre el caso. Ha pasado un año, tiene 1,4 millones de documentos, ha entrevistado a 28 testigos y no tiene nada. Por eso quiere entrevistar al presidente. Es el momento de decir basta. Hemos torturado suficiente a este presidente, agregó Giuliani, describiendo la pesquisa como un gran peso sobre la espalda del mandatario. El equipo de Giuliani ha estado sopesando si permitir que Trump conceda una entrevista a Mueller. En sus declaraciones a Ingraham, el letrado dijo que preguntó a Mueller qué espera sacar de la entrevista con Trump que no sepa ya. Hasta el momento, la oficina del fiscal especial acusó a 19 personas, incluyendo 4 asesores de la campaña presidencial y a 3 empresas rusas. El ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y el subdirector de su campaña, Rick Gates, se han declarado culpables y están colaborando con la pesquisa. Trump, sin embargo, calificó la investigación de «caza de brujas», destinada a desacreditar su presidencia, e insistió en que Rusia no tuvo nada que ver con su victoria electoral en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La ciudad de Santuario y el accionar de California en este tema se analizó en la Casa Blanca y el presidente Trump expresó críticas a sus autoridades. Tony Cano reporta.
El presidente Donald Trump dijo que pronto presionará para obtener el financiamiento total de su prometido muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos en un Congreso fracturado por su política de inmigración. Ahora buscaremos la financiación total del muro y vamos a intentar conseguirlo lo antes posible, dijo Trump en una mesa redonda con los líderes municipales de California, quienes están a favor de su idea de hacer que la frontera de los Estados Unidos sea impermeable a la inmigración ilegal. Trump criticó a California por sus políticas santuario y dijo además que México no está ayudando. México no hace nada por nosotros. México habla, pero nada más. Especialmente en la frontera. El mandatario se reunió con dirigentes locales del estado que se oponen a las políticas de California de no cooperar con las autoridades federales de inmigración. Esto incluye no notificar a los funcionarios federales cuando las personas que viven en el país de forma ilegal son excarceladas. Trump agregó que la ley de California proporciona un refugio seguro a algunos de los más despiadados y violentos delincuentes sobre la faz de la tierra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reconoció que no está claro si su programada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un sigue adelante y dijo que continuaría insistiendo en la desnuclearización de la península coreana pese a las amenazas de Pyongyang de cancelar el encuentro.
Habrá que ver. No hay decisión. No hemos sido notificados para nada. No hemos visto ni escuchado nada.
Analistas coinciden en que la cancelación de la cumbre, la primera reunión entre un presidente estadounidense en funciones y un líder de Corea del Norte, sería un gran golpe para lo que sería el mayor logro diplomático de la presidencia de Donald Trump. Corea del Norte puso en duda la reunión sin precedentes entre Kim y Trump, prevista para el 12 de junio si Estados Unidos insiste en que abandone unilateralmente sus armas nucleares. Michael O'Hanlon, experto en el Brookings Institution, con sede aquí en Washington, analizó la posición norcoreana.
North Korea is starting to bargain.
Corea del Norte está empezando a negociar y estaban haciendo concesiones antes, diciendo cosas como que deseamos paz y comprendemos por qué estos ejercicios son necesarios. E incluso, dijeron, podríamos hablar de desnuclearización, pero no necesariamente sienten que están obteniendo mucho a cambio. Pyongyang decidió el miércoles cancelar también las conversaciones de alto nivel con Corea del Sur.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos presiona por un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mientras hoy se cumple un plazo. Gonzalo Abarca tiene este reporte.
Estados Unidos está presionando para llegar a un acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, dijo la Casa Blanca, pero no se esperaban autoridades de Canadá y México en Washington para conversaciones antes del plazo límite. El presidente Donald Trump está comprometido a seguir el mejor pacto con ambos países, dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders a Fox News. Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas conversaciones. Siguen en curso y tenemos esperanzas de poder lograr algo pronto, agregó Sanders. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, había dicho el martes que veía menos posibilidades de un acuerdo del TLCAN antes de que el jueves se cumpla un plazo límite para presentar un pacto que pueda ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos. Ni Guajardo ni la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, tenían planes para viajar a Washington, dijeron sus representantes. Sanders no abordó el asunto del plazo. Tenemos que llegar a un acuerdo que funcione para todos, pero lo más importante es que este presidente asegurará que obtengamos un acuerdo que funcione para Estados Unidos, puntualizó la funcionaria. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos acompañen diariamente. Transmitimos el programa desde los estudios en La Voz de América en Washington. Autoridades en Hawái expresaron cierto alivio debido a que las emisiones de cenizas desde el cráter del volcán Kilauea disminuyeron bastante, provocando la cancelación de un aviso de caída de cenizas. Hay expulsiones ocasionales de ceniza provenientes del cráter, ocasionando que la ceniza arrastrada por el viento caiga en varias comunidades, aunque solo en cantidades menores, dijo el Observatorio de Volcanes de Hawái. El martes, las columnas de ceniza habían alcanzado 3.650 metros de altura, según informaron los científicos. Talmadge Magno, administrador de la Oficina de Defensa Civil, advirtió, sin embargo, que la emergencia continúa. Seguimos enviando los mensajes de que la actividad continúa y le pedimos a la ciudadanía que se mantengan preparados para una posible evacuación si esta actividad se incrementa, dijo. Columnas adicionales a las erupciones de lava que ocurrían a unos 40 kilómetros de distancia del cráter, donde alrededor de 20 fisuras expulsan lava, han destruido más de una veintena de casas y obligado a la evacuación de cerca de 2.000 residentes. Los sismos continúan sacudiendo la Isla Grande, pero el Centro de Alerta de Tsunamis en el Pacífico indicó que de momento no hay alertas de tsunami. El gobernador de Hawái, David Ige, explicó que el estado está formando un grupo operativo conjunto que podría controlar las evacuaciones masivas del distrito de Puna si la lava del volcán Kilauea cubre las principales carreteras y aísla la zona. La aviación israelí bombardeó durante la noche objetivos insurgentes en Gaza en respuesta a los disparos de ametralladora que impactaron contra un edificio en la ciudad israelí de Sderot, según dijo el ejército de Israel hoy. La ofensiva alcanzó un complejo insurgente y un centro de producción de armas en el norte de la franja de Gaza, agregó el ejército. Un hombre sufrió heridas leves por la metralla, según explicó el Ministerio de Salud palestino, pero no aclaró si la víctima se encontraba dentro de las instalaciones atacadas o tan solo cerca de ellas. La operación se produjo horas después de que las fuerzas israelíes fueran atacadas desde territorio palestino. Ningún soldado resultó herido en el choque del miércoles, según dijo el ejército. Mientras tanto, nuestra colega Reina Benjabib, desde Israel, nos informa que una nueva embajada se trasladó a Jerusalén mientras suman otras reacciones a la violencia.
Guatemala es el primer país que sigue el paso de Washington de trasladar su embajada a Jerusalén. En el acto celebrado el miércoles en la nueva sede diplomática en el Parque Tecnológico de Malha, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reafirmó los 70 años de amistad y compromiso de cooperación con Israel.
Hay una historia que se ha fortalecido. Hay una amistad sincera existente entre ambos pueblos. Pero sobre todo, Guatemala e Israel los une una relación de amor entre hermanos. Pueblo de Israel, reciban un mensaje de amor, paz y fraternidad del pueblo de Guatemala. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recordó los lazos históricos de amistad entre los dos países que hicieron que exista en Jerusalén y en otras ciudades calles llamadas Guatemala. Espero que mi próximo viaje a Latinoamérica sea a Guatemala, dijo Netanyahu. El evento festivo contrasta con la crisis diplomática con Turquía a raíz de la rotunda condena del presidente Recep Tayyip Erdogan contra la actuación militar israelí en la frontera con la Franja de Gaza. Erdogan acusó a Israel de cometer un genocidio y ordenó la expulsión del embajador israelí en Ankara. Reina Benjabib para La Voz de América, Jerusalén.
Y en otras noticias internacionales, Quim Torra, un político secesionista con fuertes posiciones antiespañolas, asumió hoy la presidencia de Cataluña. Sus demandas independentistas prolongarán el enfrentamiento entre la región del noreste de España y el gobierno central de Madrid. Torra tomó posesión del cargo en una ceremonia celebrada en la capital catalana, Barcelona, 3 días después de su elección en el Parlamento gracias a los votos de los legisladores secesionistas. En un síntoma más bien de la latente tensión entre las dos partes, el gobierno de Madrid, que suele estar representado en la toma de posesión de los mandatarios regionales, no acudió a esta toma de posesión. El ejecutivo de Mariano Rajoy señaló que las autoridades catalanas habían intentado dictar qué miembros del gabinete podían acudir al acto, una condición que Madrid rechazó. La disputa sobre el futuro de Cataluña sumió a España en su peor crisis política en décadas. Una pausa, luego volvemos para poner los ojos en Latinoamérica y sus noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Empezamos en Caracas, desde donde Nicole Colster informa sobre un motín en una cárcel donde están presos políticos.
Un motín se registró este miércoles en el Servicio Bolivariano de Inteligencia de El Helicoide, una prisión venezolana que alberga a 54 de los 338 presos políticos reconocidos por el Foro Penal Venezolano. Uno de ellos, Daniel Ceballos, exalcalde opositor, tras las rejas desde 2014, difundió videos a través de las redes sociales asegurando haber tomado los calabozos junto a otros presos, pidiendo la liberación de detenidos con boleta de excarcelación y para protestar por las condiciones infrahumanas a las que dice son sometidos.
Queremos ver a alguien, si es que existe, en este país, que venga a dar la cara a esta mazmorra en donde matan gente y violan los derechos humanos de todos los venezolanos que estamos aquí y que no tenemos juicio, que no tenemos traslado.
Desesperados, los familiares de estos presos se mantenían a las afueras de la cárcel. Patricia de Ceballos, esposa del opositor Daniel Ceballos.
Esto es una bomba de tiempo, esto ha sido reiterado. Y la única forma que tenemos de frenar a un régimen de asesinos que es capaz de hacer cualquier cosa a nuestros familiares es denunciar.
El fiscal Tarek William Saab designó una comisión del Ministerio Público para conversar con los privados de libertad y atender sus peticiones. Sin embargo, hasta altas horas de la noche la situación se mantenía tensa. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas manifestó preocupación por este motín en la sede del SEBIN y dijo que la vida de Joshua Holt está en peligro. Es un estadounidense detenido desde hace más de 2 años en Venezuela. A través de las redes sociales, más temprano el miércoles, fueron difundidos videos de Holt, quien está detenido desde junio de 2016, junto a su esposa venezolana Tamara Candelo, señalado de supuesto porte ilícito de armas. Todd Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, acudió a la Cancillería venezolana para solicitar información y tuvo un breve intercambio con la prensa.
Hemos tratado de contactar varias autoridades aquí en la Cancillería.
¿Cuál ha sido la respuesta?
O no había respuesta, o nos dijeron que no tenían información sobre lo que estaba pasando en el COVID.
Robinson afirmó que el gobierno de Estados Unidos seguirá abogando por la libertad de Joshua Holt y de los demás ciudadanos estadounidenses presos en el helicoide. Y en un primer encuentro marcado por la tensión, el presidente nicaragüense Daniel Ortega participó el miércoles de un diálogo nacional con diversos sectores para buscar una solución a la crisis política que atraviesa el país y que ha provocado la muerte de más de 60 personas. Acompañado de su esposa, la vicepresidenta y vocera del gobierno Rosario Murillo, el gobernante llegó a las instalaciones del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, y fue recibido en medio de gritos y acusaciones. ¡Ah! En el diálogo participaron representantes del gobierno, estudiantes y miembros de la sociedad civil y el sector privado. Ortega aseguró que no quiere más violencia.
Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar, tiene órdenes de no disparar.
Lester Alemán, un dirigente estudiantil, interrumpió a Ortega exigiéndole el fin de la represión.
Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno.
A la petición de los estudiantes se sumó la de Monseñor Abelardo Mara, obispo de la diócesis de Estelí en el norte del país, y le dijo: Presidente Ortega, que se retire la policía a los cuarteles y que dejemos actuar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le pido, dijo, que repiense el camino que ha recorrido.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los dos juegos que los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York debían completar el miércoles fueron pospuestos por la lluvia. La pizarra electrónica del National Park mostró el aviso de que los dos encuentros quedaron reprogramados para el 18 de junio. La serie Interligas estaba conformada originalmente por un juego el martes y otro el miércoles, pero se interrumpió el partido debido a la lluvia con la pizarra empatada 3-3 en la parte alta de la sexta entrada. Ese duelo debía reanudarse el miércoles, seguido por el segundo enfrentamiento, pero la lluvia no dejó de caer en la capital estadounidense, lo que derivó en la postergación. En el baloncesto de la NBA, el mejor equipo de la temporada regular, los Rockets de Houston, vencieron con gran demostración 127-105 a los Warriors de Golden State y emparejó a un triunfo por bando la final de la Conferencia del Oeste. Podemos vencer a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento si jugamos como lo hicimos hoy, valoró el entrenador Mike D'Antoni.
We went from the wide open California offense to the triple threat.
Pasamos de la abierta ofensiva de California a la triple amenaza. Quiero decir que cambiamos todo, hicimos exactamente lo que hacíamos. Jugamos más duro, nos metimos en ellos y nos sintieron físicamente. Y además hicimos de todo. Tener la misma intensidad del primer juego. Nuestros muchachos son geniales y aprenden de ello y hacen el trabajo. Los Rockets no estuvieron en desventaja después del primer cuarto y disfrutaron una delantera de dos dígitos durante buena parte de la velada. Ahora se dirigen a Oakland para disputar el tercer encuentro el domingo por la noche. Antoine Griezmann castigó la indolencia del Marsella al anotar dos goles en el arco vacío y el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga Europea por tercera vez con una inapelable victoria de 3-0 en la final jugada el miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los invitamos a una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ariana Grande dará inicio a la ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2018, en la que la estrella interpretará su nuevo sencillo, No Tears Left to Cry. Es el primer tema de su nuevo álbum, Sweetener, el más reciente de una cadena de éxitos que han llegado a los primeros puestos del Hot 100 de la revista. La entrega de los Billboard Music Awards 2018 será el domingo 20 de mayo a las 8 de la noche, hora del este, por la cadena NBC. Toda persona que visite Windsor para la boda del príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle deberá pasar por estrictas medidas de seguridad, pero no se conoce de ninguna amenaza, dijo este miércoles un comandante de la policía británica. Se espera que más de 100.000 personas lleguen a la elegante ciudad dominada por el castillo Windsor, donde la pareja se casará el sábado 19 en una ceremonia que mezcla la tradicional pompa real con un toque de glamour hollywoodense. Gran Bretaña está en su segundo nivel de amenaza más grave, lo que significa que un ataque se considera altamente probable. El año pasado hubo 4 ataques mortales atribuidos a terroristas que cobraron 36 vidas. Muy bien, vamos a recordar esta grabación del trompetista Chris Botti con Michael Bublé de invitado. Let there be you. Se trata de Let There Be Love, el tema es de Ian Grant y Lionel Rand. La canción aparece en el álbum de dúos de Chris Botti, To Love Again. Under the sea. Con Billy Childs en el piano, Christian McBride en el bajo, Anthony Wilson en la guitarra y percusión de Paulinho da Costa. Let there be love. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, continuemos hablando de lo que será la boda del año el próximo sábado. Aquí en Estados Unidos, las cadenas informativas que harán transmisiones en directo están anunciando transmisiones desde las 5 de la madrugada por la diferencia horaria con Londres. Pero hoy Meghan Markle ha roto su silencio sobre la salud de su padre Thomas y anunció que tristemente no estará en su boda con el príncipe Harry y que tiene la esperanza de que él pueda tener el espacio para centrarse en su salud. En su primera declaración emitida por el Palacio de Kensington, Markle agradeció a la gente por sus mensajes de apoyo desde que se hizo público que su padre tenía problemas cardíacos. Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por él y tengo la esperanza de que se le dé el espacio que necesita para centrarse en su salud, dijo. Me gustaría agradecer a todos los que han ofrecido generosos mensajes de apoyo. Por favor, sepan cuánto Harry y yo esperamos compartir nuestro día especial con ustedes este sábado, dijo Merkel. La declaración surgió tras días de confusión después de que el Palacio de Kensington originalmente anunciara que el señor Markle llevaría a su hija por el pasillo en sus nupcias en la capilla St. George en el castillo de Windsor. Meghan, de 36 años, y Harry, de 33, se casarán en la capilla St. George en el castillo de Windsor. La madre de la novia, Doria Ragland, de 61 años, viajó a Londres el miércoles, según informó la revista People. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Nashwan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.